la Santa Cruz de nuestros enemigos. Y óranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Podríamos decir que Dios es un gran estratega, que todo está previsto para su plan de salvación, y que así como emplea incluso a los mismos demonios para que se lleve a cabo su proyecto, también lo hace con los grandes de la tierra. Todo está dirigido y orientado a los verdaderos bienes. Todavía viene un sacerdote de Guatemala, de Venezuela, y platicaba pues que la gente se ha acercado muchísimo a Dios gracias a el chavismo y a Maduro y a todo lo demás, y especialmente los jóvenes. Así que bueno, está pasando eso. Se van a salvar mucho más almas con estos hombres que si hubieran seguido en el neoliberalismo, ¿no? Pues eso sucedió, como sabemos muy bien, en la vida de Jesús, cuando el más importante de los emperadores romanos, César Augusto, decreta un censo y lo ejecuta su legado en Siria, Quirino, y han de ir todos a la ciudad de donde tiene origen su estirpe, y María y José se dirigen a la ciudad de David, su más ilustre antepasado, porque ya estaba profetizado que nacería el Mesías. Dice el libro de como un personaje más. Poco después de atravesar Jerusalén, a unos 9 kilómetros hacia el sur, Belén se muestra a la vista, desplomada sobre una cresta entre dos colinas. El asno trota los últimos estadios del camino entre campos de olivos y sarmientos sin follaje. El pequeño pueblo de pastores y campesinos, que habitualmente no debía tener más de 1000 habitantes, contando también sus contornos, está ahora lleno de gente. Si supieran que de aquella mujer va a nacer el Mesías, fácilmente le cederían el mejor aposento, pero quizá como otros viajeros pobres no encuentran sitio donde alejarse. Pues el único albergue recintado para las caravanas que van y vienen de Egipto, cuya construcción se remontaba a los tiempos de David, se haya abarrotado. Allí se hacinan bestias y hombres en completa confusión. Evidentemente no es el puesto adecuado para que María dé a luz, por eso San Lucas escribe escuetamente que no hubo lugar para ellos. Nos acercamos a la Navidad, nos empezamos a ilusionar con aquello que pues, realmente conmueve al mundo, a los países paganos, o a los más alejados, o a los más agnósticos. José se las ingenia como mejor puede para buscar abrigo durante la noche. En los alrededores de la ciudad de David, como en tantos otros lugares de Palestina, hay algunas cuevas abiertas en la ladera del monte, que habitualmente se utilizan para guardar los animales de carga durante la noche. Aquel establo acoge a la Virgen y al esposo. Y sucedió que estando allí le llegó la hora del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre. Se ha aparecido el Hijo de Dios sobre la tierra y nosotros estamos en contemplación del misterio. Y queremos ir ahí siempre, como recomendaba San José María, sabiendo que es una cátedra, la cátedra de Belén, decía, una cátedra que pues nos da la lección pues de la sencillez, de la humildad. Hijo mío, ¿has visto qué prodigio tan grande? Cristo, el Dios omnipotente, no quiso ninguna cosa especial, ningún privilegio. Todo se desarrolla con naturalidad extrema, desde la concepción al nacimiento. Pues la cátedra, vamos a una cátedra ahí, y vamos a una cátedra y encontramos pues este ambiente de gran sencillez, de pobreza. Y encontramos también a un niño que balbucea. Y nosotros estamos invitados siempre a recuperar como esa estatura de la infancia, al niño. Es pues muy bonita devoción. Muchos santos le han tenido una gran devoción al niño Jesús, empezando por San José María, como recordamos. Ustedes en sus recorridos por Europa habrán ido a ver al niño de San José María. No sé si todavía lo prestan, pero el niño de San José María. Pues sí, el niño de San José María. San Jerónimo tiene una gran devoción al niño Jesús. San Antonio de Padua, pues así se le representa cargando al niño. Monseñor Luis María Martínez tenía una gran devoción. Su devoción era la devoción en la Navidad. Pero nosotros decimos, bueno, pues vamos a aprender. Vamos a ver ahí a pues aquel que nos enseña. Aquel que nos dice que aprendamos eso de él, aprendamos a ser manso y humilde de corazón. Y una característica del niño bastante admirable, hay algunas características que pues son poco atractivas en los niños, pues no sé, a veces ponen un poco nerviosos a la gente, pero una característica muy importante es que pues no les importa, no sé, que los alaben, que están como completamente despreocupados de sí mismos, o sea, no tienen en ese sentido ningún afán de protagonismo, de relevancia. Y entonces vamos a aprender esta virtud tan clave, que es la virtud de la humildad. La humildad no consiste en odiarse a sí mismo, porque eso lo hacen también los demonios se odian, sino en olvidarse de sí mismo. Y tenemos que pedirle a Dios esta gracia tan grande, ¿sabes? Dame la gracia de vivir olvidado de mí mismo. Qué feliz voy a ser, porque me concedas esta gracia, no porque yo haga unos ejercicios como de represión, que siempre es mala. No siempre es mala, pues a veces es buena, sobre todo cuando hay niños. Los niños a veces hay que castigarlos. Pero ya en nosotros no es buena la represión, es bueno decir, bueno, voy a, así como hacer un entripado, me voy a aguantar, voy a pues a tener un derrame de bilis por esto que ha pasado, sino simplemente voy a estar olvidado de sí mismo. Concédeme la gracia de olvidarme de que existo, o sea, no existo. No tengo absolutamente ninguna importancia. Que no existo. Una represión tendría el peligro de tener pues como desgastes psicológicos. Y también al mismo tiempo, como por rebote, podría ocasionarnos el peligro de la soberbia. De estar dándonos vueltas. Tener un poquito de cuidado en los posición, los temas, entre comillas, de oración, que estemos siempre diciendo, a ver, mi pobreza, a ver, mi humildad. No, no, es que lo que quiere es nuestro amor, no nuestra pobreza ni nuestra humildad. Y entonces, ¿la humildad cómo se resuelve? Bueno, se resuelve fundamentalmente viviendo de otra vida. Es que otra vida me está viviendo. Lo importante es otra vida que me vive. Y como dice el Papa San Juan Pablo en la carta Mulieris Dignitatem, pues la mujer tiene una prioridad en el orden del amor sobre el varón. O sea, tiene una mayor capacidad de amar. Se pregunta, ¿por qué? Pues porque está pensada precisamente para la maternidad, o sea, para acoger en ella la vida. Dios le dio entraña materna, entraña de resguardar la vida y de hacer que esa vida se desarrolle en ella. Y aunque no sea una maternidad biológica, siempre tiene que ser esta maternidad de acoger la vida divina, de acoger la vida de Cristo. Por eso pues es una cosa muy fácilmente comprobable que la mujer tiene muchísima más capacidad de vida interior que el varón. Por tanto, muchísima capacidad de vivir de esa vida. Y si realmente vive de esa vida, es una persona sumamente feliz, aunque tenga cualquier pena de cualquier tipo, porque está viviendo la vida para la que especialmente fue diseñada por Dios, para ser el receptáculo, la custodia de la vida. Y por eso pues tiene particular necesidad de no vivir de sí misma, porque entonces no vive la vida que debe vivir, la vida que se está gestando en su vientre o en el fondo de su alma, en definitiva dentro de ella. También los varones, por supuesto, porque pues todos tenemos el alma femenina. El alma es femenina, como se representa las catacumbas, siempre con una figura de mujer. Por eso la mujer, digamos, realiza mucho mejor el proyecto de Dios sobre la humanidad, porque es la amada, es la que recibe la mirada de amor y recibe esa capacidad materna de desarrollar la vida. Pues recibe a Cristo y gesta a Cristo y entonces vive olvidada de sí misma. Vive en la felicidad de saber que otra vida la vive. Que el poeta tan bueno del siglo XX, pues parece que es una nostalgia del siglo XX, pero bueno, no. Pedro Salinas decía, qué alegría vivir sintiéndome vivido. Qué alegría, o sea, no, yo no vivo mi pobre y triste vida, es otra vida la que me vive. Rendirme a la gran certidumbre de que otra vida en mí, muy lejos, me está viviendo. Muy lejos, viene del cielo, viene de Dios. Hay una vida de Dios en mí. Y esa vida es la que me vive. No la vida social, la vida pues de mi propio miseria, o ni siquiera de mis relaciones interpersonales, que pues, pueden ser muy buenas como efecto de la vida que me vive, y podré entonces vivificar. Qué bonito, me vive a mí, me vivifica, y con eso yo también vivifico. Y sabemos pues que al revés también tristemente sucede lo mismo cuando una mujer no se sabe vivida, cuando no acoge la vida, se desconoce a sí misma y se vuelve arpía, se vuelve terrible, o sea, sufre y hace sufrir muchísimo a su alrededor. Por eso pues hay que procurar que siempre esté increchendo y centrada en su vida interior y olvidada de sí misma. Y sabiendo que todo lo que le ha pasado está para eso, para que esa vida de Cristo en ella se vaya desplegando, se vaya desarrollando. Porque si no se amarga terriblemente, terriblemente amargada. Y si no, pues es una maravilla, es alguien que es madre. que es siempre madre. Siempre tienen que ser madres, siempre. Siempre tienen que estar alumbrando vidas con la vida que las vive, con la vida que se está gestando, como en el vientre de María, para dar a luz a su hijo. Pues decía el Papa Benedicto, pues que él era Benedicto realmente, alguien dice que cuando se muera lo harán doctor de la Iglesia. Ya los obispos polacos pidieron que San Juan Pablo II fuera doctor, pero Juan Pablo II pues se quitaba el sombrero ante Benedicto. Pues dice Benedicto, yo, pero no más yo. Si soy yo, pues sí, no puedo negar que tengo una individualidad. Pero no yo, no más yo, que no sea yo. Ayúdame, concédeme la gracia de no acordarme de que existo y de vivir de esta otra vida. ¿De qué otra vida me esté viviendo? Y todos los días tengo que decir, hermano, ¿creció la vida en ti? Sí creció porque pasó un día. No, pasó un día y así. Pues, ¿cuánto tiempo tiene cada mujer de embarazo? Pues, 6 meses, 6 meses y medio. No, pues cuentan por semanas, me parece, no por meses. Bueno, pues va creciendo la vida en ella. Y yo, pero no más yo. Esta es la fórmula de la existencia cristiana fundada en el bautismo. ¿Por qué? Pues porque ahí se me da la vida. Ahí tengo la vida nueva, lo que no entendía Nicodemo. A ver, ¿cómo puede un hombre tener una nueva vida? Sí, tienes una nueva vida. Está fundada en el bautismo. Es la fórmula de la resurrección en la tierra. Yo, pero no más yo. Si vivimos de este modo, transformamos el mundo. No vendrá por otra cosa, pues en definitiva pues es ser santo, es ser Cristo. Entonces, ¿dónde está el Cristo que busco en ti? ¿Dónde está el Cristo que se está gestando en ti? Si eres tú, pero no eres tú, ya no eres tú. Entonces, efectivamente tendremos esta dicha de vivir, pues, no me acuerdo de que existe. Me da igual, estoy muy cansado. ¿Cómo dormiste? Pues me da igual. ¿Con quién estás? Pues me da igual. ¿Cómo quedaste? Pues me da igual. ¿Cómo has acogido los golpes de la vida? Mal. Mal. Tengo muchos resentimientos. Vivo de mis resentimientos o de mis recuerdos negativos. Pues qué triste, ¿eh? Haznos humildes, Señor, danos la gracia de aprender de ti, que eres manso y humilde, y entonces encontraremos descanso para nuestras almas. Tendremos descanso. Déjense instruir por mí, que soy manso y humilde de corazón. Y por eso el Señor, a lo largo de su vida, no solo en Belén, sino donde nos da esta cátedra, sino Nazaret, ¿en qué trabaja de Nazaret? Pues trabaja de ayudante de carpintero. No era una carpintería así, ¿no? Sería un cuarto mal iluminado, como todas las cuevas donde vivía. Me llama la atención cuando le pregunto a las alumnas, ¿y tu papá en qué trabaja? Pues, ¿no? Mi papá es albañil, muy orgulloso. Mi papá es albañil. ¿Tu papá en qué trabaja? Ah, trabaja en el campo. Muy bien, qué bueno, qué bonito. Trabajo en el campo, los pobres de Yahvé. Pues en Nazaret, en el Calvario, un guiñapo despreciado, deshecho de los hombres. Y qué más prueba de humildad que la hostia santa. Así ya se la, podríamos decir, como el romper todos los esquemas. Cualquier problema de soberbia, vamos a resolverlo viendo la Eucaristía, pues, verdaderamente decimos, y tú, que te creías el rey de todo el mundo, mira, el rey de todo el universo. Sigue diciendo Ratzinger, el cristiano se sabe pecador y necesitado del perdón divino. Sabe que vive del amor del Hijo de Dios. Esa es la vida. Esa es la humildad profunda. Después podría hacer ejercicios de humildad, será muy bueno, de servicio, de no hablar de mí, de no hablar de mis éxitos, de pasar oculto, de ser el último en todo. Pero no por ascética humana, porque otra vez corro el riesgo de decir que bien, voy creciendo, cada vez soy más humilde, sino porque el cristiano dice, sabe que vive del amor de Dios, que me amó y se entregó por mí. No busca, por tanto, la autoperfección como una especie de defensa contra Dios. No busca autorrealizarse y ser el artífice de su propia vida, hasta el punto de no sentir necesidad alguna de albergar el amor. Y que tú dices, no, es que híjole, yo tengo que desarrollarme profesionalmente. Pues tú mira, déjate dar por Dios, que tiene un plan perfectamente previsto para ti, a los 40 y a los 50 y a los 60 y a los 70 y a los 80. ¿Y cuál es su plan? Pues que vivas de Cristo. Serás enormemente feliz. Decía nuestra amiga Santa Teresita, al final de mi vida religiosa he llevado la existencia más feliz que se puede imaginar, porque no me gustaba a mí mismo. Sí, la existencia más feliz que se puede imaginar, a los 15 años ir a encerrarse a una casa ahí con una serie de mujeres todo el día, sin volver a salir nunca para nada, y sin siquiera pues ver a la gente, porque cuando llegaban ahí al torno, no sé cómo se llama, la reja, tienen que ponerle velo sobre la cara, como si hubieran muerto. Pero la existencia más feliz que se puede imaginar es las paradojas de Dios. Pues dejen de instruir por mí, soy manso y humilde de corazón. Pues el Señor nos decía, permanece en mí, permanece en mí, permanece en mi amor. Ahí hay, pues, el secreto de la santidad, de la felicidad, el secreto de la solución a todos mis líos se resuelven con la humildad. Decía San José María, con la humildad se va a todas partes, fundamentalmente al cielo. ¿Qué problema tienes? Pues resuélvelo con la humildad. No, quítate de medio, o sea, no pongas tu yo. Y se te va a resolver, me pueden decir también con una frase coloquial, pues, mándate a volar, habitualmente mándate a volar. O sea, no te enrolles, no te enredes en problemática. Te complicas, te amargas, te afliges. No, yo vivo otra vida. Yo tengo una conciencia de que hay otra vida que me vive, y esto es, como dice Benedicto, la fórmula de la existencia cristiana. Como diciendo, el secreto de cómo es el cristiano, porque aprende de aquel que vive de otra vida, porque el Hijo vive del Padre, absolutamente. Así como el Padre vive y yo vivo por el Padre, el que me come vivirá por mí. Vivirá de mí. Y entonces nos pedía así, eso, permanece en mí, permanece en mi amor. Pues ojalá deseemos mucho y meditemos mucho, pues, estas palabras o otras que nos vuelvan a centrar y a decir, tú en mí, yo en ti. Así estamos siempre, tú en mí, yo en ti. Así que podemos decir, tú eres mi vida. Mi vida es Cristo, mi vivir es Cristo. Ya no soy yo el que vive, ya no es mi personalidad, Recuerdo cuando estaba en Roma, le llegó a don Álvaro una carta de una sobrina suya y nos la comentó. Bueno, no nos contó toda la carta, sino nada más una respuesta que ella le había dado a su sobrina. Porque su sobrina le había dicho, tío, pues estoy muy contenta porque ya tengo novio. Y además estoy todavía más contenta porque a pesar de tener novio, he podido conservar mi propia personalidad. Y entonces dice don Álvaro, pues que hizo que le contestara a alguien, pues alguna, no sé, que te encargó que le contestara diciéndole que era muy mal camino. Que pues era, no, ese no era el camino del amor. Que si quería conservar su propia personalidad, pues no iba a estar verdaderamente en una entrega de su yo, como es así el matrimonio. Dice Santa Teresa, sea el Señor alabado que me libró de mí. Pues sí, que sea alabado, ojalá también en ti y en mí y en todo sea alabado. Vamos a alabarlo, líbrame de mí. ¿Quién es tu peor enemigo? Tú mismo, incluso más que el demonio. El propio enemigo es el yo. Decía Luis María Martínez, don yo es el peor de los bandidos. Es el que más estragos causa, don yo. Sea el Señor alabado que me libró de mí, porque el demonio puede hacer poco daño o ninguno si el alma es humilde. Como que, pues, no sé, está tan chiquita que el demonio ni se fija en ella, ni la ve. Ahorita los millonarios están muy asustados porque como tienen mucho dinero, pues Hacienda va a ir tras ellos. Pero los que ingresan 2,000 pesos mensuales a su cuenta bancaria, pues, no tiene ninguna preocupación, no los va a atacar el demonio. Cuando yo soy absolutamente humilde, pues el demonio no tendrá ningún poder sobre mí. Y por eso es muy bueno pues que renovemos nuestra consagración a María y le digamos, mira, son tuyos. ¿Qué es tuyo? Pues mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, todo lo mío es tuyo, porque pues a ti te escogió el Señor, no por ninguna otra razón, sino precisamente como que porque tenías espacio para él. O sea, porque dio la humildad de su esclavo, estaba perfectamente consciente de su nada. Es que nos ayude a ir por este camino, que nos ayude a vivir en el olvido propio, con la conciencia de que otra vida nos vive, como ella. Y ella, qué alegría tendría en estos 9 meses, posiblemente pues fueron, no sé, unos meses que añoraría, porque la cercanía con Jesús pues era mucho más grande que cuando ya estaba fuera de ella. Claro que estaría feliz cargándolo o amamantándolo, pero cuando estaba en ella, pues era, ella le estaba dando la vida y él estaba dando la vida a ella, y crecía la gracia a cada instante, porque pues estaba Dios en ella. Y ese es el proyecto. Pues el Papa Benedicto decía, María es la Iglesia. También aquí en esto, María es la Iglesia, pues porque se gesta Cristo en ella, como debe suceder también en todos los cristianos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.